Una mujer le escribió a Nancy Lee DeMoss ilustrándole la forma en que se desarrolla un sano juicio.
Ella dijo, "Usted me ha ayudado a darme cuenta de mi ingratitud y de mi espíritu quejumbroso. Son una realidad, un ataque a la vida que Dios ha escogido para mí, la cual yo he estado detestando". Dios comenzó a transformar su forma de pensar mientras ella escuchaba y aceptaba la palabra de Dios. Ella dijo, "Gracias por hacerme entrar en razón, Sofrón, y por mostrarme otra vez la bondad del Dios al que servimos".
Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss en la voz de Patricia de Saladín. Durante varias semanas, el apóstol Pablo nos ha estado hablando de algunos temas muy relevantes de nuestros días. Hemos estado estudiando sus palabras en Tito 2 con Nancy Lee DeMoss. Aquí está ella para continuar con la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer.
Sin lugar a dudas, la nación de los Estados Unidos de América ha sido bendecida con ser la nación más rica y próspera, probablemente, en la historia del mundo. Tenemos más oportunidades y más comodidades que cualquier otra generación en la historia. Pero siendo este el caso, me intriga y me pregunto, ¿por qué tenemos ciertos padecimientos en nuestra cultura? ¿Por qué hay tantas familias atrapadas en deudas de tarjetas de crédito e hipotecas que no pueden pagar? ¿Por qué hay tan alto índice de desórdenes mentales y emocionales en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tanta depresión crónica, desórdenes de bipolaridad y déficit de atención con hiperactividad en los niños? ¿Por qué somos tan adictos como cultura, lo que hablamos anteriormente en esta serie sobre las cifras aterradoras de consumo de sustancias? Pornografía fuera de control, desórdenes alimenticios, la obesidad que literalmente nos está matando. ¿Por qué somos tan corrompidos moralmente? ¿Por qué hay tan alto índice de divorcios y adulterios, pasiones sexuales desenfrenadas y perversión? ¿Por qué todos estos tipos de enfermedades, aflicciones y padecimientos en nuestra cultura? Bueno, hay muchos factores y no quiero simplificar el tema aquí. Pero yo creo que mucho de lo que he descrito es el fruto de no tener una mente sana. Dijimos que ser sensatas, ser sofrón, en la palabra griega S-O-P-H-R-O-N, significa ser sensible, tener autocontrol, pensar con sabiduría. Pensar sabiamente está basado en una doctrina sana acerca de Dios, de su palabra y de sus caminos. Pero dentro de nuestra cultura, generalmente, hemos fomentado el pensar insensatamente. Y esto ha afectado la forma en que vivimos. Y a medida que pienso en la época que Pablo escribió el libro de Tito, que hemos estado estudiando durante estas últimas semanas, pienso acerca del Imperio Romano. Esta fue ciertamente una época conocida por ser decadente, perversa. Había un abuso desenfrenado de sustancias e inmoralidad, parecido a nuestros días. Dentro de esta cultura, en el cumplimiento del tiempo, Jesús nació, vivió, murió y resucitó de nuevo y envió a su Espíritu Santo e inició la iglesia. La iglesia de Jesucristo nació en una cultura perversa, corrompida, oscura y caída. Y en medio de esta oscuridad, los autores del Nuevo Testamento, a medida que escribían las epístolas, las cartas a esas primeras iglesias, a esos primeros creyentes, esos seguidores de Cristo fueron llamados a ser sofrón, sensibles, sensatos y a tener dominio propio. Ellos fueron llamados a destacarse. Ellos tenían un pensamiento sano en un mundo que había perdido el tino. Sus vidas reflejaron la belleza, el balance, la estabilidad que el Evangelio trae a una mente, a una vida, a un hogar y a una cultura. Ahora bien, en Tito capítulo 2, hemos estado estudiando cómo las mujeres ancianas deben entrenar a las mujeres jóvenes a ser sensatas, a tener una mente sana. ¿Y cómo se refleja eso? ¿Qué es lo que significa? Esto significa que deben amar a sus esposos e hijos y que deben tener dominio propio y ser sensatas. Hemos dicho que esto es fundamental para hacer realidad nuestras otras obligaciones, funciones y responsabilidades como mujeres. Y he estado pensando en lo que significa tener una mente sana, con dominio propio, sensible. Y dependiendo de tu versión de la Biblia, es la palabra griega sofrón, en tu juicio cabal. El Señor me trajo a la mente un relato de los evangelios y quiero pedirles que vayan a este pasaje en Marcos capítulo 5. Esta historia se encuentra en todos los demás evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, pero quiero que miremos la versión de Marcos, el capítulo 5. Al final de esta historia, y quiero iniciar en el final, después regresaremos al principio. Al final de esta historia encontramos una palabra relacionada con sofrón, mente sana, sensible, con autocontrol. Veamos el versículo 15 en Marcos capítulo 5. Nos dice que la gente de la ciudad salió y ellos encontraron a este hombre sentado, vestido y en su cabal juicio. Ahora bien, esta palabra cabal juicio es la palabra sofroneto, sofrorón, sofroneto. Era un hombre que estaba en su cabal juicio. Uno lee esta descripción y uno se dice, ¿suena tan normal? Él estaba ahí sentado, él estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Y no es así como todos deben estar. Bueno, lo extraordinario de esta descripción al final de la historia es que esta representa un cambio asombroso de la condición en la que se encontraba este hombre al principio de la historia. Vayamos de regreso al versículo 1 y ahí veremos esta vívida descripción de un hombre que es todo menos sofrón. Estaba en todo menos en su sano juicio. Marcos capítulo 5, versículo 1. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. En el relato de Lucas, en Lucas capítulo 8, se dice que él tenía demonios. Yo no voy a inquirir en todo lo que esto significa, todo el estudio de demonios y cómo estos afectan a la gente. Este es un estudio completamente diferente, pero lo que quiero que vean es que estos demonios habían afligido a este hombre y que Satanás, quien es el príncipe de todos los demonios, trabaja a través de nuestras mentes. Él engaña, él tuerce la verdad y cuando nosotros creemos sus mentiras, nuestro pensamiento se distorsiona, se destruye y al final nos volvemos irracionales. Más allá de estar en su mente sana, este hombre estaba desquiciado y esto afectó todo acerca de él. El versículo 3 nos dice que él vivía entre los sepulcros. Y permítanme solo insertar aquí el pasaje paralelo de Lucas capítulo 8. Así es como describe a este hombre. Dice, por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Ahora bien, este ya no parece una persona normal. Continuando en Marcos, capítulo 5, versículo 3, dice, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Una situación muy trágica aquí. John MacArthur, en su estudio de la Biblia, dice que dando gritos se refiere a un grito sobrenatural continuo, pronunciado con intensa emoción, y que las piedras que él usaba para cortarse a sí mismo eran como rocas hechas de pedregales con puntas irregulares filosas. Así que aquí vemos a un hombre que está en muy, muy mal estado. Y miren su condición. No es una condición temporal. No es como que él haya tomado un descanso temporal de sus sentidos. Esto es una condición crónica. Las Escrituras dicen que esto había estado ocurriendo ya por mucho tiempo. Dice que noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Esta era la condición de su vida. Él había perdido el juicio. Él era un hombre salvaje. Él está completamente sublevado, fuera de control. Él está bajo la influencia, bajo el control de poderes demoníacos, al extremo. Su condición mental era influenciada por demonios, y lo que no sabemos es cómo este hombre haya dado lugar a los demonios. No tenemos ese trasfondo. Pero por lo que haya sido, él termina en este lugar, en esta condición mental. La falta de una mente sana dio como resultado este comportamiento bizarro, extraño y errático. Aquí está un hombre que andaba completamente desnudo, apartado de las personas. Él estaba aislado, solitario, y él está contaminado, de acuerdo a la ley judía, por estar cerca de las tumbas, porque los judíos no podían tocar cadáveres. Así que él no puede tener ninguna relación con los creyentes judíos. Él es violento, él es peligroso para él mismo y para los demás. Él necesita ser sujetado, pero se desata repetitivamente. Y esto describe a alguien que está en una agonía mental y emocional, se corta a sí mismo, violento, con un comportamiento destructivo. Y ustedes pensarán, vaya, esto es tan extremo, no puedo imaginarme nada como esto. Bueno, el hecho es que esta es la descripción de cómo muchas mujeres viven hoy en día. A mayor o menor grado, se cortan a sí mismas. Escuchamos de esto hoy en día y déjenme decirles que no solo le pasa a las jovencitas, le pasa a mujeres mayores, maduras, esposas y madres. Hay mujeres en nuestra audiencia que con sus desórdenes alimenticios y con su tendencia a cortarse han dañado sus propios cuerpos o han sido un peligro para la vida de otros debido a su comportamiento errático, extremo y extraño. A algún grado, mayor o menor, todas nosotras mostramos evidencia en algún momento de un comportamiento que no es el resultado de una mente sana. Mostramos no estar en nuestro juicio cabal. Y veo esto en ocasiones en los correos electrónicos que nos llegan a Aviva Nuestros Corazones. Una mujer nos escribió recientemente y ella dijo: acabo de tener un arrebato con mi hija de preescolar. Me duele pensar en ello. Últimamente he estado fuera de control al momento de comunicarme con ella y con mis otros hijos. Me he encontrado haciendo lo mismo que odiaba recibir de mi madre, pero por alguna razón me enojo muchísimo. Leo de padres que abusan de sus hijos y me pregunto si yo también fuese capaz de hacerlo. Ahora, esto podría describir un patrón en tu vida o tal vez pudiera describir solo unos momentos en tu vida. Algo sucede que te hace explotar. Pero hay momentos en los que tú simplemente, como mujer, te sientes fuera de control. Tal vez por la gracia de Dios logras controlarlos por las apariencias, pero todas nosotras tenemos tiempos así. Y no te sientes ahí, me mires, como que no sabes de lo que estoy hablando. Si tú eres mujer, tú sabes de lo que estoy hablando. Hay momentos en los que sientes, si Dios no frenara mi vida, yo estaría muy, pero muy fuera de control en este mismo instante. Hay momentos que no ponemos atención a las restricciones. Las pasamos por alto y nos salimos de control en nuestro tono de voz, o en lo que decimos, o en la forma que lo decimos, o en nuestro comportamiento. Recibimos otro correo de un hombre diciendo: ¿pudieran por favor orar por mi esposa? Y no voy a leer todo ni puedo darte todo el contexto, pero aquí está un hombre que estaba muy abatido y consternado por algunas situaciones en su matrimonio. Quiero solo sacar este extracto porque se relaciona con el tema y creo que describe algunas veces la forma en que vivimos muchas de nosotras. Él dijo: ella vive con altas y bajas, constantes ataques de pánico, ansiedad, acciones y actitudes hirientes hacia mí, hacia la familia e incluso hacia ella misma. Durante todo nuestro matrimonio ha habido cortos periodos de paz y esos han sido geniales, pero la mayoría de los años han estado repletos de problemas y de confusión espiritual. Es como vivir con el enemigo, casi como tener que rescatarla de sí misma a diario y me rompe el corazón. Bueno, esta es una situación extrema. Y este matrimonio está, obviamente, en crisis. Esto no pasó de un día para otro, pero aquí está una mujer. Aquí vemos dos mujeres, recordando la que describí primero, que no tienen una mente sana. Ellas no son Sofrón. Sus vidas están fuera de control porque sus mentes están fuera del control del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y si regresamos al hombre que vivía en los sepulcros en Marcos capítulo 5, las Escrituras nos dicen que nadie podía detenerlo o frenarlo. Nadie podía ayudarlo. De nuevo, a medida que pienso en las mujeres que nos escriben a Aviva Nuestros Corazones, con todos los diagnósticos psicológicos que hay hoy en día, las mujeres están siendo atendidas de muchas formas diferentes, con muchos métodos y medios diferentes. Pero lo que veo en muchas de estas mujeres es que nadie ha sido capaz de ayudarlas. Ellas no encuentran ayuda. Ellas van donde un terapeuta. Ellas van donde un doctor. Ellas van donde un consejero. Ellas van donde su pastor. Ellas van donde una amiga. Pero ellas no mejoran. Nadie es capaz de ayudarlas a controlarse y a tener una mente sana. En muchos casos, ellas no cambian. Y esta era la realidad de este hombre. Este hombre que había sido tan oprimido y afligido por esta posesión demoníaca y por este descontrol irracional, sin juicio y con un comportamiento extraño, ahora se encuentra con Cristo. Cristo es su única esperanza. Y quiero decirte, aun si tu comportamiento es tan extremo como el de este hombre, o si solo son pequeñas faltas de Sofrón en tu vida cotidiana, Cristo es tu única esperanza. El poder de Cristo fue el único poder que pudo confrontar y doblegar a los demonios y restaurarle a este hombre su cordura. En el versículo 6 nos dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Lo que necesitamos hacer muchas de nosotras las mujeres es ir a Cristo, ir a Jesús, correr a Él, postrarnos delante de Él. Pero aquí todavía hay una lucha. Miren el versículo 7, y gritando a gran voz, esto en realidad es el demonio gritando dentro de él, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Y a medida que sigan este pasaje, recordarán que Jesús sacó a estos demonios y les dio permiso de entrar en un hato de cerdos que estaban paciendo cerca de ahí. Los cerdos se precipitaron por un despeñadero al mar y se ahogaron. Pero lo que vemos en este pasaje, al llegar al final del versículo 14, es que un encuentro con Jesucristo es transformador. Lo cambia todo. Como resultado de encontrarse con Cristo, los demonios fueron echados fuera y la mente de este hombre fue sometida al control de Cristo. El encuentro con Cristo fue transformador. La mente de este hombre fue sometida al control de Cristo. Y no quiero que en este instante tu mente se desvíe a pensar cómo la actividad demoníaca pudiera afectarte a ti o a este hombre o a otros. Ese no es el punto que quiero obtener de este pasaje. El punto es que a este hombre le fue restaurada su cordura porque Cristo vino y trajo estabilidad a su mente. Miren el versículo 14. Y los que cuidaban a los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver lo que había sucedido. Y les diré algo. Cuando las mujeres someten sus mentes al control del Espíritu Santo de Dios, habrá tal cambio que la gente vendrá a ver lo que pasó. Ellos querrán saber qué te pasó. ¿Qué pasó? Estarán sorprendidos. Ellos estarán maravillados. Y ahora, para la última parte de este relato, permítanme citar la forma en que Lucas lo dice en Lucas capítulo 8, en el versículo 35. Salió entonces la gente, esto es la gente de la ciudad y del campo, a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Ese pequeño detalle, que él estaba sentado a los pies de Jesús, es un detalle que no vemos en el Evangelio de Marcos. Marcos solo nos dice que él estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Pero Lucas nos dice dónde estaba él sentado. estaba sentado a los pies de Jesús, vestido. Este hombre había andado completamente desnudo por años, o al menos por mucho tiempo, y ahora estaba vestido y en su cabal juicio. ¿Le tomó 10 años de terapia? No, al instante, Jesús restauró su mente. Sofroneto, sofrón, su mente sana. Rápidamente se corrió la voz. Todos sabían acerca del cambio de este hombre. Oh, el enemigo está trabajando en las mentes de un sinnúmero de mujeres hoy en día, aún en mujeres cristianas. Hemos adoptado patrones de pensar que no son sensatos y como resultado hemos dado lugar a que el enemigo gane terreno y se dé gusto en tantas de nuestras mentes y de nuestras vidas. Muchas veces la razón por la que nos sentimos tan fuera de control es porque nuestro pensamiento no está basado en una mente sana. Pero alabado sea Dios por el poder de Cristo para restaurarnos a nuestro juicio cabal. Verán, ser sofrón, ser sensibles con autocontrol o dominio propio, es en realidad tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y déjenme leerles un ejemplo. No es particularmente uno dramático, pero es una ilustración, creo yo, de cómo vivimos muchas de nosotras. Es una ilustración de cómo Cristo puede transformar una mente sin juicio a tener una mente sana. Una mujer nos escribió y ella nos dijo: mi esposo fue llamado al ministerio hace alrededor de 9 meses y nuestra familia tuvo que mudarse a otro estado. Nuestro sueldo se redujo en un 50%. Nuestra vivienda se redujo en un 50%. Y mi gozo también se redujo en un 50%. Por los últimos 9 meses he estado murmurando en mi corazón y a veces en voz alta sobre las cosas que ya no tenemos o las que desearía tener. He codiciado, y esto es una verdadera lucha en mi mente, toda posesión imaginable y me he sentido completamente miserable en la vida que Dios me ha dado en su gracia. Aquí está una mujer que no tiene un pensamiento sano y como resultado ella se sentía miserable e hizo a otros miserables a su alrededor. Estoy segura de esto. Y ella continuó: usted me ha ayudado a darme cuenta que mi ingratitud y mi espíritu quejumbroso son en realidad un ataque a la vida que Dios ha escogido para mí, la cual yo he estado detestando. Dios comenzó a transformar su forma de pensar al paso que ella escuchaba y aceptaba la palabra de Dios. Y ella dijo: gracias por devolverme mi sano juicio y mostrarme otra vez la bondad del Dios al cual servimos. Ven, cuando ella no estaba pensando correctamente, ella se estaba enfocando en las cosas que ella no tenía. Pero cuando ella comenzó a pensar correctamente, ella se enfocó en la bondad de Dios. Cuando ella no estaba pensando correctamente, ella se sentía miserable. Ella redujo su gozo a la mitad. Pero cuando ella comenzó a pensar correctamente, su gozo regresó. Y es cuando ella dice: este pequeño apartamento, su circunstancia no ha cambiado. Ella todavía tiene la mitad del espacio que tenía antes. Pero este pequeño apartamento estará ahora lleno de gozo cada mañana al darle gracias al Señor por todo lo que Él ha escogido para mí. Él restaura nuestras mentes. Un encuentro con Cristo nos restaurará y nos devolverá el juicio cabal. John Greenleaf Whittier fue un poeta en el siglo XIX, un hombre quizás familiar para algunas de ustedes. Y en 1872, él escribió un largo poema narrativo que lo llamó The Brewing of Soma, la cerveza de Soma. Este poema épico describe a sacerdotes vedas o hindúes que tratan de evocar una experiencia religiosa al ir al bosque y tomar un brebaje llamado soma hasta llegar al estupor y perder los sentidos. Es un poema muy extraño. Tal vez no les sea familiar. No lo era para mí hasta que lo encontré en el internet el otro día. Y después de describir esta rara escena de los sacerdotes tomando hasta perder sus sentidos, Whittier escribe este extenso poema, un himno, que nos es familiar a muchas de nosotras y proviene de este poema. y es un himno que tal vez puede ser más relevante hoy en día que cuando primero fue escrito, casi 140 años atrás. En nuestro contexto contemporáneo, habla de una cultura que es dependiente a las sustancias o de sentir emociones. Aquí está lo que el himno dice. Amado Señor, Padre de todos, perdónanos nuestras necedades. Revístenos en mente buena y justa, que con vidas puras te sirvamos y con más honda humildad te adoremos. Que oigamos el llamado de tu gracia con la llana confianza de los pescadores. Y al igual que aquellos, sin palabras, levantémonos y sigamos en pos de ti. En el descanso del séptimo día, en la calma de las colinas galileas, Jesús se arrodilló compenetrándose con tu silencio eterno y con tu amor. Con tu profunda quietud ven y avasalla todas esas palabras y obras nuestras que ensordecen el delicado silbo del llamado y haz que en silencio tu bendición como el maná nos caiga. Esparce tu rocío de sosiego hasta que cesen todas nuestras luchas. Quita de nuestras almas la fiebre y el bullicio y haz que nuestras vidas ordenadas confiesen lo bello de tu paz. Sopla por entre los ardores del deseo tu frescura y tu bálsamo. Enmudece los sentidos, aquieta la carne. Y por entre el terremoto, el viento, el fuego, habla tú, oh voz apacible de calma. Oh Padre, cómo oro que tú pudieras, por medio del poder de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual los demonios mismos tienen que inclinarse y huir, en el poder de su nombre, que tú pudieras revestirnos con una mente sana y que nuestras vidas ordenadas manifiesten la belleza de tu paz. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Nancy Lidemos te ha estado invitando a tener una vida hermosa y pacífica. No la que viene por trabajar o esforzarse más, sino la que proviene de tener una mente sana. Cuando desarrollas un juicio cabal, nadie puede ver lo que está pasando, pero ese proceso interno, silencioso, puede llevar a un éxito exterior visible. Sabrás cómo la próxima semana. Espero que nos volvamos a reunir otra vez en Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lidemos es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.